Momento de saludar a nuestro columnista de internacionales, a Ezequiel Naidich. Hola Ezequiel, ¿cómo estás?
Hola Sebastián, ¿cómo estás?
¿Cómo va eso? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy te traigo un tema que no es particularmente nuevo, pero que está teniendo un pequeño cambio en lo que fue tradicionalmente. Y es el siguiente. Cuando uno suele hablar de Medio Oriente, más allá de que lo primero que nos suena a nosotros es el conflicto palestino-israelí, suele tener que ver con esta pequeña guerra fría regional entre Irán y Arabia Saudita y de la guerra civil en Siria, que si bien terminaron las mayores confrontaciones, aún todavía hay distintas pequeñas crisis en la frontera con Turquía, por ejemplo. Pero hay un gran escenario geopolítico, no nuevo, sino, digamos, distinto, que hay que
Sí.
tener muy en consideración porque es cada vez más tenso. Y que, como suele haber en esta región, también está teñido de diferencias religiosas. En los últimos años, Recep Tayyip Erdogan, que es el presidente de Turquía, fue abandonando la tradición de ese país de seguir la política exterior de Estados Unidos. ¿Sí? Por varias décadas, Turquía fue parte de la OTAN y un participante activo y siguiendo con esa misma política, y ahora se está independizando en cuanto a su política exterior. Esto va más allá digamos, tener algunas diferencias, sino que está intentando expandir su influencia por varios países y varias zonas, incluyendo el Golfo Pérsico a través de Qatar, el Cuerno de África y lo que voy a hacer énfasis en esta columna, en Libia. Entre otros, digamos, grandes participantes de esta contienda, tenemos a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos y a Egipto. Entonces, este conflicto involucra, en primer lugar, un manejo de influencias, ¿sí? De quién tiene influencia en los distintos países más pequeños de la región, quién domina pozos de petróleo y gas, como han sido varios de los conflictos anteriores. Y, como decía, por supuesto, hay un poquito de diferencias religiosas. Y en 2017 es cuando empezamos a notar esto con un poco más de claridad, es cuando los países árabes aíslan a Qatar acusándola de apoyar grupos terroristas, principalmente la Hermandad Musulmana, que hoy, por ejemplo, alguien que podríamos relacionar a la Hermandad Musulmana sería Hamás. Y la Turquía de Erdogan también está afiliada a esta hermandad. Por lo tanto, se involucraron en esta crisis defendiendo a los cataríes. Este enfrentamiento se trasladó a dos guerras civiles ya existentes, o sea, dándole una impronta un poco más fuerte, un poco distinta. Por un lado, los cataríes y turcos apoyarían a los rebeldes hutíes en Yemen, que era un conflicto que antes estaba más relacionado a Arabia Saudita e Irán, y, como decía, a Libia. Para poder explicar esto, voy a hacer un breve repaso
Dale.
sobre qué es lo que pasa en Libia. Hay que recordar que, como muchos países de la región, Libia sufrió fuertemente la primavera árabe. Sí, en ese momento gobernaba Gaddafi, había gobernado por varias décadas, y unas revueltas terminaron llevando a su derrocamiento y a una turbulenta transición a la democracia. Entre 2014 y 2016 se definieron dos grandes facciones, más allá de algunas pequeñas facciones más tribales o, que alrededor del territorio, pero dos grandes. Por un lado, el gobierno ejecutivo situado en la ciudad de Trípoli fue reconocido por las Naciones Unidas como el gobierno de unidad nacional. ¿Sí? Este es el, digamos, la facción que tiene el reconocimiento y el apoyo formal de digamos, la comunidad internacional. En otra ciudad que se llama Tobruk, la Cámara de Representantes, recientemente formada y, digamos, que había ganado el voto popular en 2012, apoyaba a un ex primer ministro, que se llamaba Abdullah al-Thani, y que junto al Ejército Nacional Libio, dirigido por una persona que les voy a pedir que se acuerden el nombre, Khalifa Haftar, llegaron a controlar la gran mayoría del territorio libio. ¿Sí? Entonces, el gobierno de Tobruk, junto con Haftar, avanzaron en la destrucción del islamismo extremista de todo tipo. ¿Sí? En principal, el gran enemigo fue el Estado Islámico, que tenía varias milicias en el país. Y a medida que esta misión de ir limitando las actividades terroristas en el país fue siendo exitosa, Haftar decidió tomar Trípoli e imponer una ley militar en un único gobierno de control de todo el país. ¿Sí? Es decir, ir en contra del gobierno reconocido por Naciones Unidas. Y acá es cuando se meten el resto de los países, las fuerzas extranjeras que intervienen en el conflicto, que incluso hasta tienen más participación en algún punto que las mismas fuerzas domésticas que, digamos, comenzaron con el conflicto. ¿Sí? Esto nos recuerda un poco al caso sirio, donde en un momento empezamos a ver mucha más participación de Irán, de Rusia, bombardeos de Estados Unidos. ¿Sí? En ese sentido se va haciendo similar. Entonces, Haftar es apoyado por aquellos países que se oponen al extremismo islámico, especialmente a la hermandad musulmana, que es muy fuerte en la región y que, por ejemplo, gobernó Egipto entre 2011 y 2013. Entonces, estos países que se oponen serían principalmente Egipto, que quiere tener una frontera, Egipto limita con Libia, quiere tener una frontera tranquila, libre de extremismo islámico, libre de hermandad musulmana, y también por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que están en esta confrontación con la hermandad y los dos grandes países que la apoyan, claro, Qatar y Turquía. Además, también están Francia y Rusia, que tienen intereses petroleros, son grandes compradores del petróleo que viene del este libio, que es donde está Tobruk. Por otro lado, el gobierno de Unidad Nacional, el gobierno de Trípoli, reconocido por Naciones Unidas, tiene el apoyo internacional, pero no tiene asistencia militar, que es, al final, digamos, la gran diferencia. Es por eso que en los últimos años Haftar logró avanzar y conquistar todo menos Trípoli. Ahora, y este es el cambio que se está dando, que se dio este último, digamos, esta mitad de año, que comenzó un poco en noviembre del año pasado, pero más que nada desde enero, es la intervención de Turquía. ¿Sí? Hasta este año, Turquía estaba más concentrada en Siria. ¿Sí? A principio de año salió mucho en las noticias el problema con la ciudad de Idlib, que fue un enfrentamiento de Turquía con Siria y con Rusia. Pero ahora están traspolando ese conflicto que existía en Siria a Libia, donde, como mencionaba, hay una gran, gran red de intereses enfrentados que juntan influencia, dominación de pozos petroleros y la cuestión más religiosa. En estos últimos meses, Turquía apostó a apoyar al gobierno de Trípoli, entregar equipamiento antiaéreo, misiles, y a hacer ataques navales a las ciudades costeras controladas por Haftar. Y de esta forma está, vamos a decir, creando dos resultados contrapuestos. Por un lado, hay que decir que se genera una oportunidad. Sí, es una ventana de oportunidad pequeña, no es, digamos, muy grande, pero sí es una nueva ventana de oportunidad donde, como el avance de la Libia del Este, la Libia de Tobruk, de Haftar,
sí,
se paró, no pudo avanzar más, e incluso está retrocediendo por las nuevas, digamos, la nueva asistencia turca, se genera una nueva oportunidad para iniciativas de negociación. ¿Sí? Antes, mientras avanzaba confiadamente, no tenían por qué sentarse a negociar una, digamos, división de la influencia o cómo arreglar un nuevo gobierno libio que incluya a todos. Sí, en ese momento no tenían por qué considerarlo. Hoy la situación cambia. ¿Sí? Al estar un poco más emparejada la situación, se dan nuevos espacios. Pero por otro lado,
sí,
si no se aprovecha esta ventanita, Libia va a crecer como escenario de esta gran confrontación. Por un lado, si Turquía y Trípoli siguen teniendo victorias, Rusia va a desembarcar con nuevas intervenciones militares similares a las vistas en Siria para defender sus intereses petroleros y la seguridad contra los militantes islamistas. Y si Rusia desembarca con todo esto, Turquía, que también tiene acuerdos petrolíferos con Trípoli, y que por supuesto que si Trípoli cae, estos acuerdos no se van a honrar, también va a redoblar la apuesta.
Claro. Ahora, es decir, estamos ante la posibilidad de que en el próximo tiempo aquellas imágenes horribles que veíamos en Siria puedan repetirse en Libia, y también estamos a tiempo de evitar eso, no nosotros, sino Turquía, Rusia y demás.
Claro, un actor que podría participar, y de hecho lo intenta, es la Unión Europea, digamos, que no puede tolerar un nuevo conflicto de tal escala en las puertas de la Unión. Recordando también que, por ejemplo, gran parte de los refugiados que llegan a Europa vienen atrás de Italia y son los refugiados libios.
¿Sí? Claro.
Si la escalada es muy grande, la ola de refugiados puede ser aún mayor. Por lo tanto, digamos, Europa está considerando varios de los grupos de estudio de este continente, están diciendo que es el momento para aprovechar y intentar mediar entre ambas partes. Pero bueno, nuevamente es, digamos, un poco difícil considerando que no se logró realmente un acuerdo fuerte en Siria, sino que terminó en la conquista de una facción sobre la otra.
Claro.
Luego de todas esas imágenes terribles que mencionaba.
La verdad, Ezequiel, clarísimo el análisis. Cada jueves, cada vez que llega tu voz al aire de Generación Futura, se genera un silencio que nos deja reflexionando, nos deja comprendiendo capaz alguno de los temas. A ver, yo digo que Generación Futura a veces te muestra el lado B de las noticias. Bueno, está claro que este conflicto no se está hablando en casi ningún medio de la República Argentina, así que está bueno que lo hayas traído, porque cuando se hable, bueno, nosotros vamos a recordarle a la audiencia y decir, ya lo habíamos anticipado en la columna, en el segmento de Ezequiel Naidich, ¿no? Así que te agradezco mucho, te mando un abrazo enorme y hasta la semana que viene, dale.
Gracias a vos y a todos los oyentes.
Dale, un saludo. Ezequiel Naidich, nuestro habitual columnista de internacionales, realmente atrapante e interesante el segmento de cada jueves, donde nos desarrolla y nos invita a analizar y reflexionar sobre los distintos conflictos que están sucediendo en el mundo hoy por hoy.